Continuando con nuestra miniserie de episodios con Netflix, mi invitado este día es Mark Alazraki. Mark es actor, productor, guionista, director y CEO de Alazraki Networks, una compañía de comunicación y marketing que ha trabajado con empresas como Telmex, Televisa, Scotiabank, Netflix, entre otras. Como actor ha participado en las películas Daniel y Ana y Nosotros los Nobles, y luego del éxito de la producción de Netflix Club de Cuervos, dirigida por su hermano Gary Alazraki, Mark participó en la dirección y escritura de la serie La Balada de Hugo Sánchez y la película Mentada de Padre. Finalmente, como empresario, ha desarrollado su carrera mezclando el marketing, el entretenimiento y las tecnologías digitales, creando campañas y contenidos de gran impacto, como lo fue No te calles, alza la voz, una campaña que se lanzó en 2013 en México para fomentar el valor de la honestidad. En diciembre conocerás su más reciente producción en Netflix titulada Reviviendo la Navidad. Sin más ni más, aquí te dejo con Mark Alazraki y este episodio nuevo de Dementes y Netflix. A ver, Mark, voy a empezar con entender cuál es tu rol hoy, ¿no? Porque has estado en el tema de publicidad. Sé que tampoco te hallabas mucho, ¿no? O no ibas a ser el tú ibas más como el tema de negocio, ¿no? Como sí. el businessman, ¿no? Que hablabas de dos figuras, el que trabaja en, o sea, in the business y el que trabaja on the business, ¿no? Sí. Pero también pues, cine, diriges, has tenido estas campañas donde has apoyado el tema de la visibilidad. Esto no de The Square, que de ahí te inspiró a hacer lo que hiciste con el pana y demás, ¿no? Hoy, ¿qué haces para de ahí partir a todo lo que viene, ¿no? Y hacer un recorrido.
Ahorita yo estoy haciendo, terminando la película de Reviviendo la Navidad. Uh-huh. Y llevo todo el año dedicándome a ella. Un poquito antes todavía.
Ya está hecha.
Ya está hecha para que salga en estas épocas decembrinas. Uh-huh. Pero a la par tengo un equipo directivo, uh-huh, y pues al final del día somos un grupo empresarial, digamos, en donde tenemos una agencia de relaciones públicas, una agencia de marketing digital, publicidad tradicional, el entretenimiento, uh-huh, el canal de YouTube de mi papá. Entonces, como que mi
jefe... Ah, cierto, que también ya sacó su canal.
Mi jefe del YouTube. Y tengo un papá youtuber. Entonces, él se encarga del canal. Mi primo Rafa se encarga de la agencia, que le está yendo muy bien. Estoy hablando, platicando con él. Está muy contento. Y un poquito la manera en la que yo me fui desprendiendo del mundo de la publicidad para poder adentrarme al mundo del entretenimiento fue... dividiendo la parte de la agencia y del grupo de comunicación, lo dividimos como en dos tipos de gestión. Uh-huh. En el negocio del hoy, que es la talacha del día, la atención, y la gestión del negocio del mañana, nuevos negocios y todo eso.
A ver, te voy a interrumpir ahí, porque creo que va a faltar un contexto para quien escuche y no sabe quién eres, ¿no? O sea, ¿qué significa el apellido Alazraki y qué significa ese tema de publicidad? ¿Por qué publicidad? ¿Por qué tal? ¿No? ¿De dónde viene? ¿No? Llevan, ¿cuántos años? 40 años en el negocio.
Sí.
Entonces, nada más, partamos ese previo, nada más.
Sí, claro. Es la agencia de publicidad de Alazraki, uh-huh, tiene 45 años, igual que mi hermano Gary. Uh-huh. Nacieron casi al mismo tiempo. Mi papá la fundó. Y bueno, llevamos trabajando en la industria publicitaria y para la iniciativa privada desde hace 45 años. Uh-huh. Yo empecé trabajando ahí hace 20 años, uh-huh, saliendito de la universidad trunca, ¿no? de some college, ya sabes, cuando te dicen, así pongo yo. Entonces me empecé a trabajar ahí y... Dentro era nada más agencia de publicidad y en esa, uh-huh, época, hace 20 años, no existían las redes sociales, no existían muchísimas cosas, pero ya se veía, ya venía el movimiento digital, venía muy fuerte y entonces fue como yo de atender clientes y hacer estrategias de mercadotecnia, me enfoqué más en una estrategia empresarial de grupo, uh-huh, en la que empezábamos a vernos como un mini consorcio de comunicación.
¿Por qué?
Pues por la diversificación, porque el apellido Alasraqui tiene buen significado de marca dentro del mundo de la comunicación, uh-huh. Pero solo éramos especialistas en una disciplina. Y conforme se fue dando el 360 y cómo se fueron vinculando las relaciones públicas con la publicidad, con lo digital, se empezó a volver todo un ecosistema. Uh-huh. Y si nosotros no hubiéramos, si nos hubiéramos quedado solo en una disciplina, pues hubiéramos llegado tarde a la innovación y a cómo se fue moviendo la industria.
Okay. Pero ¿qué detonó? ¿Qué detonó que dijeras, hay que empezar a hacer más cosas?
Eso, que se veía que había dinero en la mesa que estábamos dejando y decir, tenemos que abarcar más, okay. Más allá de solo una disciplina de mercadotecnia, que es la publicidad, sí. De televisión, radio e impresos, ajá. ¿No? Okay. Entonces teníamos, pero pues no somos expertos en relaciones públicas, en marketing digital, uh-huh. etcétera. Entonces lo que hicimos es que fuimos asociándonos con expertos en disciplinas, uh-huh. y entonces fue así como nos fuimos armando un pequeño grupo de comunicación. Uh-huh. Mi hermano salió y dijo, yo nada de comunicación, yo me voy derechito al entretenimiento. Uh-huh. Y lo primero que hizo fue Los Nobles, uh-huh. y luego Club de Cuervos, y ahorita la de Father of the Bride. Y entonces siempre estaba como un abanico de posibilidades dentro de Grupo Alasraqui, donde uh-huh. pues ahorita hay 75 colaboradores, un poquito más entre todas las...
Bueno, no es tanto para lo que hacen. Yo imaginé que iba a ser...
No, más. Pero dentro de todas las agencias, ¿no? En la PR tenemos a lo mejor 13 colaboradores.
Lo que veo es que está eficiente. O sea, yo pensaría que una sola agencia a veces tiene 100 empleados.
Sí.
O sea, para el tamaño de clientes que tienen, para el tamaño de cosas que hacen, me parece bastante controlado el tamaño del equipo.
Ha sido un sube y baja. Hemos tenido arriba de 100. Yo estuve en algún momento con más de 125 colaboradores, okay. con más de 150 colaboradores en un momento donde teníamos una agencia de BTL que uh-huh. ya sabes, entonces sí. eran otras cosas, pero nos fue de la chingada, by the way. Abríamos una, cerrábamos otra, okay. un socio era un pendejo, el otro era okay. un ladrón. Órale. Pero la verdad es que ha sido un estilo de pues muy alasraquiano de hacer las cosas, que es hacemos lo que queremos cuando queremos, no le pedimos permiso a nadie. Uh-huh. Si nos gustan los deportes, hacemos Alasraqui Sports y quién le sabe hasta ahora. Véngase para acá y armemos y nos cruzamos los clientes entre todos. Uh-huh. Pero yo específicamente me empiezo a hacer como mi crossover uh-huh. cuando me voy a hacer mentada de padre.
Ok.
Ahí fue cuando
está
dije.
Chistosísimo.
Muchas gracias. Ahí fue cuando empezamos a decir, sabes que ya no puedo trabajar en la agencia.
Ok.
La película, o sea, merece.
Previo a eso, las demás participaciones que tenías con las demás producciones eran menos involucrado.
Era mucho menos involucrado. Tenía.
O sea, la balada de Hugo Sánchez.
Vino despuesito.
Ah, ok.
Vino despuesito. De mentada. Pero antes en Club de Cuervos yo tenía ciertas responsabilidades que tenían que ver más bien con el product placement, con todo ese uh-huh. universo de marcas, uh-huh. que quedó muy padre, la verdad. Creo que fue así.
Sí, caso de estudio.
Sí, yo me despedí del mundo de la publicidad con eso y la verdad es que fue un agasajo toda esa parte. Entonces uh-huh. fue mi parte. Y también lo que lograba es que Gary, mi hermano, es como un güey muy clavado, muy estricto en las teorías, en las reglas del guión, etc. Y entonces estaba como muy convencido y fue una apuesta que hizo que le salió muy bien, que en México no sabíamos hacer series a la gringa. Ajá. Entonces contratamos a puro gringo que me hablaban y me decían, oye, el fútbol es como en el hockey, que pueden entrar y salir los cambios. No, güey, hay tres. Ya me entiendes. Entonces no sabían mucho de fútbol, pero el fútbol en Club de Cuervos terminaba siendo como una
excusa para hacer lo demás.
Exacto. Y entonces ellos escribían todo el drama familiar, todo el pedo entre melón uh-huh. y sandía, lo escribían en inglés y luego pasaba a mi departamento, que ya como el departamento de los chistes y de la
tropicalización,
pero no le metíamos mucha mano a la estructura, ¿no? Nada más a los diálogos.
Yo le pregunté, cuando grabé con tu papá, en el momento, hace ya 2 años, justo me dijo, pues mis hijos que produjeron esto y qué tal. Y se me ocurrió preguntarle justo de que no se sentía con el ritmo o con el típicos diálogos que estábamos acostumbrados a ver en México, ¿no? Se veía con un ritmo muy ágil, una serie de... Y me dijo, es que justo esto cabronado que hicieron fue traer a guionistas gringos, y está escrita en inglés, como lo que harían para una serie gringa, y ya después lo manejaron acá. Es muy inteligente eso.
Sí, digo, sí.
A la vez, pues podrías decir, oye, pero ¿por qué estás sacando el jale allá y no aquí? Pero pues vino a enseñarle a mucha gente
nosotros
cómo hacerlo.
Nosotros somos piratas, güey. Vinimos a robar toda la metodología para poderla poner en México. Pero pues si le vas a robar a alguien, róbale a los buenos, los que hacen Breaking Bad y Californication y puta madre. Okay. ¿No? Entonces hay que aprender de ellos y robarles la metodología.
Sí. ¿Qué tipo de cosas hacen diferente?
El método.
El approach, el cómo lo van llevando.
Existe como primera semana brainstormeo, ¿no? Ya sabes, desmadre. En el caso de la balada de Hugo Sánchez, la primera semana es ¿qué películas hemos visto de hoteles? ¿No? Y Hotel Ruanda. No mames, ¿cómo? ¿Te imaginas que lleguen unos contras nicaragüenses y secuestren el hotel donde están todos los futbolistas, la chica?
Yeah.
Entonces, estaría... Entonces, oye, ¿qué otra de hoteles, la que quieras?
Okay.
¿Y qué otra de, no sé qué, Atorados en el Paraíso? Uh-huh. Y luego veíamos Jamaica Bajo Cero y la chica. Entonces, así vas haciendo tu gran acervo de ideas que robar, ¿no? Entonces
empiezas... Como un mood board en el diseño, le llaman, ¿no? Pues sí, mapa de... Podría ser esto. Estos son los colores. Exacto. Estos son los looks, las escenas.
Y luego empiezan a abrir la temporada y entonces el episodio 1 y entonces el episodio 2 y el A-story y el B-story y el C-story. Okay. La chingada. Entonces lo hacen muy preciso. Uh-huh. Y y fuimos a robar la metodología.
Ok.
¿No? Y la verdad es que nosotros pues somos como güeyes muy gringos, hechos muy a la gringa de... ver todas las películas de Hollywood. Mm. Estudiamos en el colegio americano. Gary estudió en USC, que es, ya sabes, él estudiaba en el George Lucas Auditorium of Cinema, güey. Ya me entiendes. Entonces, hay mucha influencia hollywoodense y mucha admiración por ese cine y por ellos en general.
Y no sentían... Y ahorita regresaremos a lo que estábamos hablando de cómo te fuiste esperando, pero ¿no sentían mucha presión por eso mismo? A decir, mira, si nadie me conoce, si el apellido no fuera tan conocido, si la gente no supiera que yo estudié acá y que yo sé esto otro, pues a lo mejor dices, si no pega o si no pasa nada, no hay pedo. Pero en este caso, no sentían la presión de no mames. A ver, hemos hecho esto, venimos de aquí, tenemos esta reputación, trajimos estos escritores gringos, tal. No estaban, ¿cómo dicen en inglés? Los stakes. Más altos, las expectativas más altas.
¿Sabes qué? Cuando estás en el ajo, nunca te das cuenta, ¿sabes? Mm. Estás ahí, estás talachando todos los días y nada más quieres hacer una buena historia y quieres pasártela bien en lo que estás haciendo y de que te salgan las cosas. Entonces, de nuevo, este robo de la metodología era la herramienta para tranquilizar todo lo que pudiera estar generando dudas, ¿no? Porque hay una máxima de management que dice blame process, not people, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, si ves cómo tienes que hacer, dices, entonces esta semana tenemos que hacer perfil de personajes.
Yeah.
Y te clavas en perfil de personajes y te buscas. O sea, el mejor maestro que hay ahorita es el internet. O sea, yo... esta película de Netflix es la escuela del YouTube, cabrón. Impresionante. Okay. Impresionante. Pero era...
más viviendo la Navidad.
Sí.
Okay.
O sea, shot lists, tomas chingonas, tomas dramáticas, cómo hacer ya sabes, puedes tener tomas con ¿referencia de hombro o sin referencia de hombro? ¿Por qué te escogerías una u otra? Uh-huh. Yo, déjame pensar. Bueno, sin referencia esta vez. Ah, bueno. Pero todo estaba ahí en el internet para, uh-huh, para robarlo en esta de Reviviendo. Pero bueno, en ese caso, ¿en qué parte?
Regresémonos a la parte donde estás explicando por qué decidiste ya involucrarte más al tema de entretenimiento, ¿no? O sea, que dices, se hizo Nosotros Nobles, se hizo Club de Cuervos, y ahora de pronto ya no estás. Porque al final lo que queremos llegar es, me estás explicando el qué haces hoy y que te enfocas en la parte de, bueno, que separaste cosas de atrás y cosas a futuro, ¿no?
Sí.
Pero no, aquí está la revoltura de cosas.
Sí, es que hay mucho tema. Regresando a lo de la estructura y lo de los stakes que me estabas preguntando.
Ajá, la presión.
No, yo más bien había una oportunidad porque Netflix empezó la conversación diciendo queremos hacer una serie de Nosotros los Nobles. Mm. Y ahí fue cuando mi hermano dijo, déjame darte algo parecido,
okay. Pero
diferente. Uh-huh. Y entonces fue como él fue creando la historia con un roommate suyo de Estados Unidos. Empezaron a tomar las referencias de lo que estaba pasando en los Lakers y la familia y todo esto. Uh-huh. Y entonces dijeron, oye, ¿qué pasa si lo cambias de básquetbol a fútbol, soccer y en México? No sé qué. Y hace poco estaba haciendo como una reflexión de por qué, en mi opinión, Club de Cuervos es el putazo que es. Uh-huh. Y creo que tiene que ver con el hecho que mi hermano de verdad odia el fútbol.
Okay.
O sea, él de verdad le caga. De verdad.
Okay.
Y entonces, si él podía...
No lo respetaba.
No, si él podía quemar algo que le caga, lo iba a hacer con mucho gusto.
Okay.
Iba a estar completamente metido. ¿Ya me entiendes? Entonces, como que la gente muchas veces me ha llegado a preguntar, oye, ¿cómo se hace? Y como que la respuesta a eso tendría que ser, te tiene que importar demasiado. ¿Ya me entiendes? Te tiene que importar tanto lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, uh-huh, que no se sienta, ¿no? Entonces, si estás cagado con lo del presidente y el cáncer, ya sabes, pues puedes hacer un drama de un papá que no tiene medicina a su hijo. ¿Ya me entiendes?
Sí.
Y si lo sientes aquí en la barriga...
Sí, va más allá de...
Te va a salir un peliculón. Yeah, yeah. Te va a salir un peliculón porque lo sientes, ¿me entiendes? Porque está ahí. Pero si lo haces más como que... Puta, me gustaría causar impacto.
Sí, estratégico. Ya pensando en lo que pasaría después.
Yeah. Naranjas.
Ok.
Nada. Okay. Siento que tiene que ver con este tema del estómago que te hace...
Pero entonces, por ejemplo, el tema de todo el tema de product placement que hicieron y esta cátedra de cómo meter publicidad y meter marcas en una película o en una serie, ¿hasta qué punto era estratégico y hasta qué punto fue, pues ya tenemos esto, aprovechemos?
No, fue 100% estratégico.
Pero entonces sí está pensado...
Sí.
O sea, porque ahorita hablas del tema de que si lo sientes y te importa...
Bueno, la historia es buenísima. Por el lado de la historia,
okay,
por el lado del marketing, éramos un equipo de fútbol.
Okay.
O sea, entonces ves las camisetas y esa.
Pero están divididas las tareas en cuanto a que Gary escribía esta parte y él está enfocado en esto que dice que le importa y tú.
La primera temporada estábamos con Under Armour.
Ajá, sí.
Y les dijimos, hagan camisas, no sean pendejos, hagan camisas, no la caguen, hagan camisas, sale la serie.
Todo mundo.
Explota Facebook. ¿Dónde están las camisas? No hay camisas. Puta. Entonces, habla Adidas. Uh-huh. Oigan, que está muy padre la serie. Pues como equipo de fútbol. Uh-huh. Vámonos con Adidas. Gary, ya estamos con Adidas. Pues escribe que cambiamos de patrocinador. Ah, me da muy buena excusa para el episodio 4, la chingada. Uh-huh. Bajan a primera, a segunda división. Y Corona se encabronó con nosotros en la vida real. Entonces lo metimos en la serie. Entonces metimos Coca-Cola. ¿Pero por qué? Porque nos tratábamos nosotros mismos como un equipo de fútbol y teníamos gorras New Era. O sea, le hicimos completito. Le hicimos todo el...
¿Qué hubiera pasado si una marca te decía que no, pero tú le querías meter? O sea, si decías, no, es que yo quiero tener, tú inventar los tenis de tal marca... Y no había un patrocinio, no soltaban lana, tú como que ya...
Pues la metías.
¿Chingas a su madre?
Sí.
Ok.
Sí, o sea
podías hablar y no pasa nada. Y no hay un tema ahí, no funciona así de, no puedes decir mi marca.
Creo que el caso es, puedes usar las marcas porque está, creo, no soy abogado, pero si hay una lata de Coca-Cola y están comiendo una familia feliz, no hay pedo. Pero si la estás usando para prender una una crack, es un pedo. Okay. Ya me entiendes, una lata para mal uso, ahí sí. Pero si lo usas en el contexto natural,
da igual.
Tengo entendido.
Ok. No, bueno, pero entonces sí fue estratégico el tema de meter las marcas.
Sí.
Sé que luego se bajó Adidas y se subió Charlie y que ellos sí dijeron lo que, o sea, juega, ¿no? Dale. A ver, pero ahora sí, vámonos a la parte de antes, de por qué estás haciendo lo que estás haciendo.
Porque, sí, porque la verdad es que yo tenía muchas ganas me estaba dando cuenta que el mundo de la publicidad que yo conocí y el que me había seducido tanto en mi infancia, que eran los comerciales más cagados de la tele y todo el mundo decía, ese lo hizo tu papá. Y yo, ay, sí. Si alguien se reía en un comercial, casi casi era garantía que era de mi jefe. Entonces a nosotros nos llevaban de pinta de la escuela a una sesión de peloteo creativo y nosotros podíamos decir ideas para los comerciales. Mm. Entonces, era una industria verdaderamente entretenida.
Sí.
Y luego, con el progreso del mundo digital, pues, los anuncios de 30 segundos que te hacían reír, motivo por la cual entré en esto, pues dejaron de ser tan relevantes como lo solían ser. Y ahora tienes que saber métricas digitales y tienes que saber de artificial intelligence. Y dije, puta, yo no sé nada de esto.
Okay.
Entonces, a mí se me estaba acabando el hum of my cheese, ¿no? Dije, puta, aquí ya no hay.
Okay.
Yo ya no, o sea, soy buena estratega de marcas, sí, pero no, ya no voy a poder ser un güey relevante en esta industria ni voy a poder sumar valor. O sea, ya cuando... Que no tengo el interés, yo quería...
Ah, lo que te pregunta, pero ¿y no te interesaba? Sí, bueno, me voy actualizando, tal.
Me actualicé, tomé cursos de digital, pero pues nada más fomentaban mis tesis de...
Ya va.
Esto ya se acabó. Mm. Como era, lo que a mí me gustaba.
¿En qué etapa fue esto? O sea, fue...
Previo a Mentada.
O sea, ¿en cosas tenía? ¿Qué año era, más o menos?
El 2015.
Ok, o sea, 2015, ¿qué estaba pasando en el grupo? Tú estabas...
Gary acaba de terminar... Gary estaba haciendo la tercera temporada de Club de Cuervos. Uh-huh. Eso.
¿Tú qué estabas haciendo en ese momento? O sea, ¿cuál era tu rol en ese momento en la agencia?
Director de nuevos negocios.
Ok. Sí. Tú estabas en esa parte y fue cuando empezaste a decir...
Ya está todo. El grupo lleva 10 años. Entonces, yo he sido siempre el de arriba, el que está, no atiende ninguno de los negocios. Hay un director general en cada una y yo me juntaba con cada uno de ellos. Y entonces, pues, llegaba un nuevo negocio y yo escuchaba el dilema y le decía, esto suena como una misión para estos dos.
Okay.
¿No? Entonces, haz algo de PR y algo de digital y puede ser una buena salida para tu problema. Uh-huh. Entonces, llegaba la agencia de PR y a la agencia digital, le hacían su estrategia
y
los despachaban de esa forma. Pero yo era como la bienvenida, ¿no?
Okay.
Entonces, era un rol estratégico donde pues, le hacías de coreback, mandabas para acá. Y coordinaba que tu área hablaran el mismo idioma.
Sí.
Hablamos mucho de cultura, una cultura empresarial, todo eso. Eran como yo decía el brand ambassador también, ¿no?
Sí.
Todas las cosas, ¿no? Un día estás hablando de marketing digital, otro día de esports. Entonces,
sí.
Seguimos teniendo muchas avenidas de negocio y muchas oportunidades de hacer negocio. Entonces, pues...
Sí, pero tú tienes que ser generalista. Tienes que ser un poco de todo y poder recibir a cualquier persona y decirle, ok, te podemos atender, ¿no? Medio psicólogo, ¿no? Y luego ahora sí te dejo con el experto.
Exacto.
¿No? Y ya los pasaba la batuta.
Exacto.
Ok. Entonces, estás en ese rol. Ajá. ¿Que te tomaba cuánto tiempo te tomaba?
Todo el día.
Ok. O sea, era una chinga. O sea, bueno, era todo el día estar atendiendo gente, viendo cosas.
Todo el día.
Y a la par, ¿Qué hacías para la parte de entretenimiento?
Nada más las adaptaciones de Club de Cuervos.
¿Pero qué significaba ser una adaptación de Club de Cuervos? O sea, ¿qué me te representaba?
Me llegaba... O sea, yo de representarme trabajo, pues de escribir en español el guión.
¿Cuánto, pero cuánto, se me refiero, cuánto tiempo? Si estabas ocupado todo el día acá...
No, pues en las noches.
¿Qué hacías? ¿En la noche le dedicabas cuánto tiempo a escribir?
Pues como 3 horas.
Ok. O sea, todos los días, más o menos, en la noche, 3 horas, estás reescribiendo.
Y lo hacía con un grupo de amigos que todos nos cagábamos de risa. Okay. Y entonces pues, proyectábamos el guión en inglés y empezábamos a hacerle... Ay,
ok.
¿Cómo lo diría en español, no?
Ok. Entonces, eso está haciendo al mismo tiempo.
En el mundo del entretenimiento. Uh-huh. Resulta ser que Mentada de Padre es una película que ya tenía lana del estímulo fiscal. Uh-huh. Pero mi hermano, quien la iba a dirigir y se tuvo que bajar por fechas de Club de Cuervos, se quedó con dinero y sin director. Entonces buscaron directores.
¿Y el guión ya estaba?
El guión ya estaba, era una adaptación, era un guión gringo, uh-huh. Inglés, perdón, que habíamos hecho ya en español y con ese nos habían dado el estímulo fiscal. Okay. Entonces ya estaba, ya, pero si no usas el estímulo fiscal,
sí,
penalty, no,
sí, quieres hacer eso.
Entonces uh-huh. estábamos llegando y dije, pues, es como un fumble ahí, ¿no? Y agarré el balón suelto. Dije, pues yo me la he hecho, pero no la puedo hacer sola porque nunca he dirigido absolutamente nada.
Okay.
Entonces hablé con mi compadre, Fer Robsar, uh-huh. y le dije, oye, si la hacemos juntos, pues yo ya tengo un crédito, tú sí. me ayudas a mí.
Me coacheas ahí, vamos
sí, que me coacheas, la haces tú, cabrón. Yo...
Y luego, pues si ella la digo, pero, ¿qué es, hijo?
Sí, así fue, además. Pero si era una papita caliente, entonces me dice, sí, pero hay que reescribir.
Ok.
Entonces reescribimos Fer y yo, y justo cuando estamos reescribiendo, Fer se tiene que ir a una chamba, entonces yo me echo toda la pre.
Ok.
Me echo toda la pre, Fer se echa...
¿Qué implica la pre?
Pues coordinar toda la... sobre todo la parte de que el guión quedara.
Ok.
Como Fer y yo queríamos.
O sea, ¿no? Amarrar todos los cabos sueltos. Sí.
Teníamos un guión que estaba muy pendejo y le teníamos que meter corazón. Era un humor fársico, pero ya volado.
Ajá.
Que no podía, o sea, que no iba a conectar en México si no tenía como una partecita de corazón.
Ya. Yeah.
Entonces le teníamos que meter mucho corazón al guión. Entonces estuvimos haciendo esa parte. Luego Fer regresó, ya teníamos a los actores. Uh-huh. Y yo nunca había de. O sea, yo tomé un curso de directing actors y la chingada con Judith Weston y tal. Y decía todo lo equivocado yo. Y un día uno de los actores está como que preparándose para su momento y me viene a hablar como si yo fuera su psicólogo. Y dije, no tengo idea de qué está pasando. Fer, habla con este güey que yo no sé qué decirle. Entonces Fer estuvo haciendo toda esta parte y ya cuando... Digamos que igual, ¿no? Yo todavía codirijo esta. Luego picho la idea
que le fue muy bien.
Le fue muy bien.
A mí me da mucha risa.
Yo la adoro. Es un bonito homenaje a un estilo de humor uh-huh. Muy particular. Y y luego viene que picho la balada de Hugo Sánchez uh-huh. y les gusta. Y me dicen, a ver, pues, ¿qué has dirigido?
Aquí está.
Y entonces dije, bueno, pues ya vas, pero con otro director que fue Álvaro Curiel.
O sea, no te la soltaban todavía.
Nada.
Pero y tú decías, ¿sí quiero que me la suelten? ¿O también estás tranquilo de...?
Mira, te voy a decir que es... Ya, si está pendejo, llamen a Gary y él me saca del pedo, ya, ¿no? Ya.
O sea, ¿tú confías en que...?
Mira, si salgo muy pendejo, ya ya me pueden correr y habrá un buen... Muy buen segundo plato.
Yeah, yeah.
Pero denme chance. Entonces, la verdad es que sí, o sea, fue uno de los retos más importantes, porque no es esta como máxima que dice que nunca tienes una segunda oportunidad de dejar una primera buena impresión.
Ajá.
Y entonces, cuando trabajas con Netflix y confían en ti,
claro.
confían en ti.
Va.
Chingón. Uh-huh. Ya casi ni te pregunta. Pero haces una pendejada y te despides.
Okay.
O sea, son apuestas muy grandes. Entonces tienes que uh-huh. estar muy preparado, muy concentrado, muy bien descansado. Okay. No la puedes cagar. Estás en primera división.
Ajá. Pero tú pasaste de cero a primera en dos segundos. ¿No? O sea, como dices, no sabía dirigir y pues ahí está. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo manejas el... A ver, vatos, no sé, ¿no? Aunque sea así. Le dices, no sé.
Es que ahí te va. Hay un libro que dice... Leaders always speak last o algo así. Ajá. Eso.
Siempre comen después.
Ese. Bueno, ajá. Eso. Entonces, no hay... Oye, ¿cómo le ponemos la peluca? Tú dime, tú eres... Ajá. Yo qué sé, yo nunca he puesto... O sea, ¿yo por qué te estaría diciendo cómo hacer tu chamba?
Ya.
¿Ya me entiendes? Entonces, se vuelve un bonito diálogo. El equipo estaba muy contento porque yo no estuve en... Yo no me ponía en una circunstancia en la que pretendía saber todo. Uh-huh. Entonces, si me decían, oye, le estás cagando aquí, pues pongámoslo donde no la esté cagando.
Ya.
Y entonces todo el mundo tenía muchísima paciencia y sabían que yo estaba bajo mucho estrés, pero no, se volvió un playground. O sea, la verdad estuvo hermoso el set.
Pero ¿y cuándo decidiste, me voy a regresar, cómo decidiste salirte del otro?
De la agencia para mentada. Cuando empecé a hacer mentada de padre, que
¿qué era? Dijiste, adiós a lo...
Sí, me fui en enero y empezamos a filmar en diciembre del 16.
No, okay. O sea, un mes antes.
Un año completo. Un año completo preparando mentada de padre.
¿Pero tú te saliste?
En enero.
Ok.
Digamos enero del 16. Ajá. Y empezamos a filmar en diciembre del 16.
Ah, ok. Pues hice todo un año trabajando en esto. Pero ¿cómo funciona ahí? Por ejemplo, pues tú trabajas en otra cosa donde tienes un sueldo fijo, tienes ¿no? Y de pronto acá, pues cambia toda la dinámica, ¿no?
Sí. E
incluso, pues es como este presupuesto de Telefisine. No sé si levantaron más lana con más... en Mentada de Padre se ve al principio los patrocinadores. Uh-huh. ¿Cómo cambia esa dinámica en tu caso? ¿Cómo lo manejas?
La verdad es que no fue mucho tema porque yo todavía tenía el sueldo del grupo. Uh-huh. ¿Ya me entiendes? A mí no me pagaba la agencia.
Ya.
Yo estaba en el overhead.
Ya.
Entonces, como eso, pues ahí se mantuvo esa parte y yo podía siempre estar en cualquiera de los negocios tratando de sumar valor en cualquiera de ellas. Entonces, generalmente todas me pagaban por lo mismo y luego lo fui compensando y empecé a dejar de percibir aquí y empecé a percibir del mundo de entretenimiento por los proyectos que estábamos haciendo.
Ok. Y me pide, ¿estás full en entretenimiento?
Sí.
¿Solamente en entretenimiento?
Sí.
¿Y qué implica estar full en esto? Porque, a ver, yo lo veo desde el lado de, por ejemplo, hacértelo con un actor, ¿no? Entonces, pues esta persona es... Tengo chamba porque estoy grabando y luego ya no tengo chamba.
Sí.
No, tengo chamba, estoy grabando y no tengo
Pero
chamba.
Pero nosotros somos casa productora. Ajá. O sea, nosotros estamos leyendo libros, hablando con escritores, desarrollando ideas propias, adoptando proyectos, buscándole financiamiento, buscándoles compradores, buscándole escritores. Entonces, la verdad es que es una chamba de tiempo completo. En donde tengo de socio a Moy Chiver. Gary está en Los Ángeles abriendo la oficina de Estados Unidos para que hagan los proyectos hollywoodenses.
Okay.
Y pues a ver si por ahí hacemos el brinco a Estados Unidos también.
Okay.
Pero a producir, ¿no? Porque Gary ahí es un talento. Un talento como
ya,
director.
Ya conocido. Pero... O sea, ahorita ya estás en un esquema en el que también pues son proyectos por momentos. O sea, no hay un seguro, ¿no? No hay un tema de, mira, pues ya tenemos un contrato de 10 años con Netflix, entonces sabemos que vamos a hacer cada tanto un tema y entonces con esto podemos proyectar. Todo el tiempo estás...
Sí.
O tienen que estar viendo a ver qué sigue y qué sigue. Sí. Ahora que encontramos. Bueno, en ese camino, ¿cómo decides o cuándo decides que sí, que no? Y ¿cómo decides ahora yo me voy a enfocar 100% en hacer esta película y lo demás va a seguir corriendo y alguien más lo va a... O sea, ¿cómo confías en que va a seguir sucediendo lo que tiene que suceder en la empresa para que no se caiga mientras yo hago esto otro?
Sí, Es que ese es justamente, creo que es como un poquito la estructura del grupo, uh-huh. es que siempre hay un director general uh-huh. Dirigiendo todas las empresas. Uh-huh. Y entonces, si cada negocio, entonces está el chavo de desarrollo que está desarrollando. Si yo estoy o no estoy, se sigue desarrollando. Uh-huh. Tienes un libro que estás adaptando al guión, pues eso sigue. Okay. Y pues nos mandan progress reports y todo esto. Okay. Y así estamos, ¿no? Tenemos una junta de legal uh-huh. que se atiende semanalmente y de financiero okay. que se atiende semanalmente. Y cuando puedo entro y cuando no, no. Pero se mantiene la contabilidad.
O sea, ¿tu día a día hoy cómo es?
Pues es un...
¿Cómo es tu rutina? ¿Cómo organizas tus días en el... O sea, el estándar, ¿no? Porque me imagino que ya es que no, pero...
Yo no lo hago, lo hace Val, pero Val me ayuda mucho.
¿Quién es Val?
Val, mi asistente, uh-huh. es una chingona, 26 años. Uh-huh. Mi próxima jefa, bueno, la jefa de todos va a ser, considero. Yo tengo varios sombreros uh-huh. que puedo prender y apagar, ¿no? Uh-huh. Entonces, en plena pandemia incubamos un negocio que lleva un año. Uh-huh. Y entonces ese, pues tenemos juntas los viernes. Entonces, pues, okay. un Zoom de una hora de eso.
¿Se puede saber qué es?
Sí, 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 claro. Es una tecnología israelí okay. De marketing, de customer acquisition. Uh-huh. Y entonces, si es una cualquier compañía que te diga, oye, baja nuestra app, uh-huh. ese sería como nuestro cliente ideal. Y es una plataforma que se llama Zoom, una plataforma de medios, que básicamente tiene muy buen modelo de atribución, artificial intelligence, la chingada. Okay. Y entonces...
Para captar leads,
etcétera, okay. y que puedas hacer, ya sabes, download más ponle 50 pesos a tu wallet. Mm. Y solo si cumplen esas dos acciones, nosotros cobramos.
Okay.
Entonces, es una tecnología muy chingona uh-huh. que justamente en la pandemia, diciendo cuál va a ser el negocio de mañana, ¿no? Estaba mi suegro en la pandemia haciendo cold calls, él es ingeniero. Uh-huh. Y entonces dice, oiga, pues yo tengo esta cyber security que si tú usas tu celular con dos dedos pulgares y luego lo haces con el
índice,
se va a dar cuenta de que no eres tú.
Ya.
Ah, puta madre.
O sea, aprendió que esta persona siempre la hace así y solo la hace así.
Y entonces esta tecnología es buenísima. ¿Puedo hablar con el director de cyber security del banco, por favor? Claro que sí, señor Jacobo. En una semana tenía la junta y el pollo, así le decimos, estaba dándoles el demo de esta. Ya acabo, pues. Yo no sé de cybersecurity, pero de marketing sí. Entonces le dije, oye, ¿de dónde sacaste esta tecnología? No, pues unos chavos aquí en México tienen tecnologías israelíes, no sé qué. Entonces resulta ser que mi jefe había trabajado con ellos, que son de mi edad.
Okay.
Y estudiaron con mi esposa en la escuela cuando eran chavitos y conocen a mi cuñada. Entonces es como un family affair. Y les digo, oigan, ¿qué hacen con...? ¿Qué tecnologías...?
¿Qué más tienen para mí?
¿Qué tecnologías tienen? Y y nos dijeron, pues tenemos esta que necesita growth y no sé qué. Y dije, pues échanos a nosotros y la pasamos entre el network y... La yeah. empezamos a crecer y fue una cosa, te digo, y lleva un año de incubada y so far so good. Y estamos contratando gente y le estamos metiendo su estructura. Sí. Y somos del grupo de fundadores y tenemos ahí un concurso comercial para ver quién trae más clientes. Tenemos unas sesiones muy, muy divertidas. En vez de brainstorming, hacemos winestorming.
Piteando. Ajá. Okay. Entonces, con vinito.
Con vino. Y en estas sesiones de winestorming planeamos y cómo vamos a atacar nuevos leads y tal.
Entonces, me estás diciendo de la semana. ¿Cómo lo organizas?
Sí, en realidad te digo, la verdad es que son como con weeklies. Uh-huh. Que cuando hice la película, pues nada más me enfoqué en la película y le dije a todos, oye,
bye.
El fondo de eSports... Nos vemos luego. Okay. Esta tecnología israelí, nos vemos luego. La agencia, nos vemos luego.
Todo lo pones en hold.
Todo en hold. Y en el mundo de la televisión y el entretenimiento, estábamos incubando una serie donde yo iba de director, showrunner, escritor, bla, bla, bla. Y pues, que el mundo siga. Y yo mandaba ahí un WhatsAppazo de que, ¡ay! Okay. Saludos.
Ok.
Pero sí, la verdad es que el secreto para mí es tener un equipo muy fuerte, muy sólido, de socios, sobre todo con los que puedo confiar y trabajar.
Okay.
Y eso es lo
¿Cómo,
que...
¿Cómo encuentras un buen... O sea, ¿cómo decides quién sí, quién no es un buen socio?
Somos muy malos. Somos como muy, muy pinche malos para eso.
¿Sí?
No tengo una buena respuesta. No, no sé. O sea, la verdad es que...
¿Te ha tocado muchas malas experiencias?
Muy malas. O sea, muy malas y muy buenas. Pero todas son parte de un todo, pero no tengo una metodología y no tengo... Ya sabes, es de que nos vamos. Oye, mi gente...
Sí, me fijo en esto.
Usted es muy chingón en esto. La verdad es que... No,
de
no.
Feeling y a ver qué pasa.
Sí, sí, la verdad. Okay. Pero pues sí. Sí, no, no nunca... Nunca le pesqué el gusto a eso. Tengo otras manías, pero de cómo escoger buenos socios.
No.
A ver, me doy cuenta que más bien tiene que ver con el ímpetu de la gente, ¿no? Cuántas ganas tienen de hacer las cosas. Pero fuera de eso, no.
¿Y qué es lo que te gusta de estar en el mundo del entretenimiento? O sea, ¿qué es lo que más te llama y por qué estás ahí?
Pues la libertad creativa, sobre todo. A mí es lo que creo que más me tiene...
¿Que en publicidad no la tenías?
Pues era una... Digamos que es una creatividad estratégica. Es una creatividad con en búsqueda de un resultado transaccional, mercantil, como quieras. Pero este no. Este es como un como creatividad más lúdica, ¿no? ¿Cuál es el propósito de hacer esta? Pues que lloren todos en Navidad. ¿Ya me entiendes? Entonces, pues sí, la verdad es que eso es lo que a mí más me gusta. Nosotros somos mucho por la filosofía. Cada empresa que tenemos se va moldeando según el director general. Uh-huh. Y pues Gary, que es el director general de Entertainment, el DNA dice, hagamos cosas que queremos ver. Uh-huh. Entonces, ese es nuestro mantra. ¿Ya me entiendes? No somos muy estudiosos de darará, pero sí. De qué se debería hacer si está la tendencia de los hombre lobos a puta, hay que hacer una serie de hombre lobos adolescente. Yeah. Dale madre. Si no lo quieres ver, si no es tu género, pues no es tu género, ¿no? Entonces, yo prefiero. Ahorita nos vemos muy parecido, ¿no? Como proyectos que queremos hacer. Y la verdad es que no es... No sé, creo que más bien es como una... Te permite más de qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cómo quiero pasar mis días. El mundo del entretenimiento ofrece un sinfín de posibilidades.
¿Y cómo haces para, al final del día, estas son lo que eras... tuyas, de tu hermano, demás, ¿cómo convencen a terceros de treparse al barco? Y terceros me refiero tanto a marcas como a decir, ¿por qué algunas cosas se van con una plataforma, otras con otra plataforma? ¿Es porque, oye, no tuve poder de convencimiento para esto? ¿O es porque no era para...? O sea, ¿cómo...? Sí. ¿cómo...
Ahorita hay como muchísimos compradores, ¿sabes? Está HBO, está Netflix, está todo el mundo en esta era de la hipercompetitividad, y la verdad es que no hay tanto contenido, ¿me entiendes? Cuando nosotros estábamos haciendo Cuervos, teníamos pura gente que había trabajado en series gringas, ¿no? No solo del lado del escritor, sino también del lado de los ejecutivos. Los que nos daban los notes eran ejecutivos de Estados Unidos, que leían material gringo.
Okay.
Y entonces todos ellos, no les importaba tanto la idea, sino les preocupaba quién las puede ejecutar. ¿A quién le puedes dar 7 millones de dólares y no se van a hacer una casa en Cuernavaca, ¿no? O te van a entregar en time and on budget.
Okay.
Entonces, ¿cuántas de esas aguantan? ¿Ya me entiendes? Y dicen, oye, vamos a hacer una película de época de un güey en radio. Puta, suena cara la película. Sí, pero pues está Fer de Lemon, están los Alarraqui. Ah, entonces no están tan pendejos.
Yeah.
Sabes que no se lo van a gastar en Cuernavaca,
yeah,
¿no? Se lo van a poner en la pantalla. Entonces tienes que ir viendo eso. Entonces la verdad es que hoy en día hay mucha competencia y todo el mundo tiene muchas ganas de trabajar con contenidos, ¿sabes? Uh-huh. Hay gente de publicidad que quiere salir de la publicidad para entrar al mundo del entretenimiento. Hay amigas de mi mamá que su papá sobrevivió la Segunda Guerra Mundial y contrataron a un guionista para que haga un guión y nos lo manda, y la señora es una psicóloga.
Okay.
Tenemos una relación con varios periodistas uh-huh, con los que nos gusta sentarnos y inventarnos cosas. Tenemos relaciones con editoriales, entonces estamos constantemente leyendo libros, viendo libros, young adult, young fiction, no sé qué. Entonces tenemos mucha actividad de desarrollo para...
O sea, hay más cosas que el tiempo que tienen para poder hacer que pasen.
Y otra vez, nosotros tendríamos que ir haciendo escuela, ¿no? Porque a nosotros uh-huh, ya confían. Entonces, pues hay que darle oportunidad. Y entonces, pues digamos, si tenemos una película de unos chavos que se roban el examen, ya sabes, hacen todo un esquema para robarse el examen final y no sé qué, y el chavo pues nunca había hecho una película, y entonces le decimos, bueno, pero pues estamos nosotros detrás.
Ya. Yeah.
Y si este güey se cae, nosotros lo cachamos, pero pues también denle chance a ellos, ¿no? Entonces estamos en esa parte también. Nosotros.
Y en ese caso, ¿han considerado también, o sea, por ejemplo, he sabido que hubo muchos talentos que despegaron a partir de películas, o sea, como su película, Nosotros Nobles, que a partir de ahí mucha gente salió al estrellato, ¿no? ¿Es adrede el que lo hayan mantenido? Por ejemplo, no sé, un Sopitas, que está ahí. ¿Por qué estuvo ahí? ¿Por qué sale durante toda la... O sea, ¿cómo llegan a ese tipo de cuestiones que a algunos le parecen un tema de pues es compa y está chido tener así, pero otros no sé si es un tema de vamos a descubrir el siguiente X, ¿no? El siguiente talento. ¿Qué tanto eso pasa por su cabeza? Y me acuerdo saberlo de Sopitas, ¿cómo llegó ahí?
Sopitas, que somos super cuates. Chido. Es a toda madre el güey. Uh-huh. Le gusta mucho el fútbol. Uh-huh. Y nos estaban entrevistando, no sé qué, y son como todas las ideas, ¿no? Así que, oye, güey, okay, hagámoslo.
Pero no sé, así a poder, o sea, porque sale muy bien a cuadro, o sea, es muy bueno para el, o sea,
sí,
ese rol le queda pues, perfecto, pero no sé si...
Pero llevaba 1000 años en W Radio y no sé qué. Uh-huh. O sea, también ya tenía, o sea, sabe dar noticias y tal.
Sí, bueno, ok. Pero, o sea, pues, existe. Lo que voy es como... No hicieron un tema de, bueno, vamos a ver, a castigar a varias personas para ver quién encaja en esto, es chingos de madre, lo vamos a hacer.
Salgo porque yo, güey.
¿Cómo te digo? O sea, pero es similar a lo que acabas de decir de así como dijiste, queremos las películas que queremos ver, es también como queremos que esté la gente que queremos ver.
Sí, digo, no. No,
por ejemplo,
no.
En esta otra de Mentap sale Manolo Caro, salen personas que, como dices, o sea, suena un lujo, como un gusto, ¿no? De que queremos que esté aquí porque tal, cuando a lo mejor no es el relevante de toda la película, pero es, pues es compa, pongamos.
Sí, o sea, sí. Así fue.
Ok.
Sí, o sea, la verdad es que no. Hay mil formas de aprovechar las cosas, ¿sabes? Desde el mundo súper académico y súper estudiado y ponderar todas tus... O sea, todas las decisiones. A mí hay un concepto que me gusta mucho que es cuando me traen algo, a mí me gusta que me traigan opciones, no dilemas ni a huevos, ¿no? Si me traen... Ahí está la cosa, aquí está... La peluca.
Oye,
espérame. Yeah. Es de a huevo. Si me traes dos, pues es un dilema, es melón o sandía. Solo si me traes tres, puedo escoger.
Ya. Yeah.
¿No? Entonces, a mí me gusta que me den opciones, que para mí son tres o más.
Okay.
¿No? Y hay veces que digo, es. Pero pues como todo.
Ya. Yeah.
Hay días que dices, a ver, déjame ver, vamos a poner a la...
Okay.
¿Cuál se va a ver mejor? No sé qué. ¿Qué opinan? ¿No? ¿A ustedes cuál les gusta más? No, pues el rosa. Ya me entiendes.
Ok. Oye, ¿y cómo le has hecho para que sigan siendo compas toda tu familia, ¿no? O sea, tu hermano, tu papá, porque al fin de cuentas está en una industria en donde hay muchos egos de por medio, donde hay un tema de yo creo que lo mejor podría ser así, donde hay mucha opinión de terceros y que si a lo mejor tú o alguien dice, ah, yo creo que tiene que ser esto, ¿no? Tiene que ser una taza, ¿no? Y el otro decía, no, que vaya una copa, no, que tiene una taza. Y resulta que sale con una taza y la critica, ¿por qué pusieron una taza? Deberían haber puesto una copa, ¿no? Y sí, te dije, cabrón. O sea, ¿cómo ha pasado que ha mantenido tan bien la relación y que no, pues que desfecha que pueden seguir trabajando juntos?
Sí, la verdad es que tiene que ver como con, siento que tiene que ver con mucho respeto, ¿no? O sea, en el área de cada quien. Uh-huh. Todo lo que es atípica y todo lo que mi jefe está haciendo no es un tema para mi hermano y para mí. No nos gusta la grilla, no nos gusta la política en general, ¿no? Cree, y a mi jefe le encanta.
Sí, que disfruta el... Uf,
que tampoco le vas a decir, oye, no, haz lo tuyo, adelante. Pero siempre con, no sé, pero en judío hay un concepto que es respeto a tus mayores. Uh-huh. Se dice kavod, ¿no? Entonces pues, les das el... la deferencia de que opinen y, ¿no? Y a ver, también todo lo que sabemos de cine empezó por algo, ¿me entiendes? Sí. Porque en mi casa hablábamos de cine uh-huh. todo el día y entonces...
Tu abuelo.
Mi abuelo, pero pues mi abuelo y mi papá uh-huh. y crecimos en sets de televisión, habían cámaras, habían gaffers, habían luces. Nunca fue un espacio ajeno, ¿no? Que uh-huh. ah, ¿qué es esto? Parece Marte, ¿no? Yo toda la vida he caminado un set uh-huh. y sé cuándo estar callado y cuándo no se puede hablar y ya me entiendes.
Sí.
Y sé lo que hacen todos. Jalé cables cuando me tocó trabajar en la casa productora, ¿me entiendes? Uh-huh. Y fui chofer y todo. Es esa parte de que opinen. Yo confío terriblemente en Gary justamente porque pues, el güey tiene, sabe lo que está hablando. Uh-huh. Club de Cuervos, nosotros los nobles, no son producto de la coincidencia, uh-huh. sino es de muchísimo trabajo que los que estamos cerca de él lo vimos en una fiesta. Mi prima cumplió 40 años, uh-huh. nos fuimos a Cancún. Y estábamos, que serán unas 20 parejas, y todos celebrando a la prima, uh-huh. y mi hermano una llamada telefónica. Uh-huh. Pero de 4 horas, de 5 horas,
no,
bronceados, pedos, jugando vagamos, uh-huh. ya, lo que quieras. Y este güey seguía caminando, hablando, no para. Entonces, la verdad es que es un güey muy estudiado, que yo tengo la fortuna de que le hablo por teléfono y le digo, oye, güey, échame la mano, por favor, la estoy cagando, o no. Entonces, es un güey con el que yo tengo muchísimo diálogo, respeto muchísimo su opinión, sobre todo porque sabe lo que está diciendo. Entonces, uh-huh. él ha participado, ¿conoces Ron Howard y Brian Grazer de Imagine Entertainment?
Sí, claro.
Pues este güey ya lo contrataron 2 veces como maestro incubador de la incubadora de Imagine.
Okay.
Puta, si no le haces caso a este güey, eres un idiota.
Ok, o sea, claro.
Ya, tampoco hay que tener humildad y hay que dejar que los que saben te digan y tener eso. En esta de Mentada de Padre, en Mentada de Padre trabajamos muy de cerca. Era una película difícil porque estábamos bajo mucha presión de tiempo. Uh-huh. La parte del silly y la parte de así como de esta comedia tan absurda y la parte del corazón y todo esto. Pero al final del día, cuando llegó el momento de Gary de decir, bueno, pues ya es su película, la supo dejar.
Okay.
No significa que no estuvo tras mis huesitos y los de Fer. De que, oigan, íbamos a hablar del guión, pero nos fuimos a un partido de fútbol y luego a los tacos. Igual nos agarraba acabando los tacos y a ver, cabrón,
ahora sí
vamos. Pero la verdad es que es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces hay mucha gente involucrada, que también te cuida, que también es su proyecto. Entonces, entre todos hemos encontrado, yo creo que ese respeto, sobre todo en esas partes, ¿no? En la parte del individuo. Y mi hermano es el güey al que le quieres preguntar cuando, cuando tu guión está atorado y le dices, no sé por qué, varita mágica.
Y pum, te lo digo. ¿Cuál ha sido, tócame, te voy a marcar, cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? ¿Lo hayas seguido o no?
Que me enfoque en algo.
Okay. Okay.
Sí, pues sí, porque nunca me he enfocado en nada. Yeah. Más que en lo que estoy, ¿no? O sea, la verdad es que yo siempre quería ser ese güey que podía hacer todo. Mm. Entonces, pues si un día escribo un libro, pues lo haré. Y si un día quiero...
¿Pero cómo dejas que eso no te frustre? O sea, el querer hacer tantas cosas que de pronto digas, ay, ¿no? Como a veces me pasa a mí de tantas cosas que quiero hacer. Y dices, si empiezo esto ahorita, híjole, no sé si voy a poder hacer esto otro que o sea, por el tiempo o porque le voy a tener que dedicar aquí un año y, sí. Y pues ya veo muy lejano el hacer lo otro. No sé si...
Sí, no, la verdad es que afortunadamente pues puedes ir agendando tus proyectos. Uh-huh. Entonces, yo ahorita lo que estoy haciendo es justamente alineando todos mis patitos para que cuando acabe de hacer una cosa pueda hacer otra cosa y pueda seguir haciendo esto. Mientras... Un día me voy con unos amigos a hablar de una editorial y se me ocurre una idea para un libro, pues ahí...
Ya mencionaste varias veces el tema de los libros. ¿Quieres hacer un libro? ¿Traes algo ahí así ya?
O sea, quisiera, pero no...
¿No tienes algo ahorita?
No.
¿No me estás dando así como un...
No.
Un preámbulo de...
No. Me gustaría mucho hacer un libro, pero cuando sea. Pero no tengo... Creo que yo no tengo mucha prisa, pero tengo muchas ganas.
Okay.
Pero también, cuando estás constantemente ocupado, la verdad es que y tienes un buen equipo, la verdad, con un buen equipo con el que puedes trabajar, yo creo que para mí es toda la diferencia. O sea, yo tengo unos socios que completan todo el panorama de lo que soy yo.
Okay.
Ya me entiendes, porque yo sumo valor en momentos muy esporádicos, muy particulares, perdón, en cada de mis juntas, pero la ejecución...
No, pero está ya chingón que lo sepas, o sea, que tú tengas mundo identificado y que sea una fortaleza. El lo que pudiera ser una debilidad, el decir, quiero estar en... O sea, que tú sepas a ver, yo aporto aquí y necesito un equipo que me ayude a take it home, ¿no? O como dice, como terminar esta parte, ¿no? Y yo aquí me involucro y alguien que ejecute, también es una, se convierte en una fortaleza.
Sí, a mí me gusta mucho el Art of the Start. El estar chingando al principio, que es, creo que es lo más difícil, ¿no? O sea, el de las tecnologías israelíes, por ejemplo.
O sea, hacer que empiece a girar la rueda y ya después agarra. Pero el principio es un pedo.
Sí, ese es el bueno, porque ese se gana mucho con storytelling y con siendo muy necio. Mm. ¿Ya me entiendes? Porque a todo mundo le gusta la idea, pero pues es tu idea.
Ok.
Y tienes que ser muy necio para llegar al 1, 2 y ya podérselo vender a tu partner que va a estar chingándole. Ya hice 3%, güey. Okay. Se ve bueno.
Yeah.
Ayúdame. Ya llegamos al 10, ya llegamos al 100.
Ok.
No, pero sí, empezar las ideas, pues eso sí ya es como sobrevivencia, ¿no? Ya es correr o sink or swim, cabrón.
Chingan. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
Sí, que hagas lo que te apasiona más que lo que te atrae por lana.
Ok. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? En
su momento me burlaba de los Beatles, pero... Sí. Me daban hueva los Beatles, entonces no era una opinión muy...
Yo también, pero ya les entendí. Sí. Entendí el porqué. Pero
sí, ya no lo digo tanto, pero era una de esas opiniones que no era muy popular. Me gustaban los Rolling Stones.
Ok, chingón. Libro, película, documental, serie, cualquiera, no tienen que ser todos, pero que haya marcado un antes y un después en tu vida.
Yo creo que... Una biografía de Luis Buñuel a los 18 años.
¿Por qué?
Tenía 19 años y estaba mochileando con mis cuates en Europa. Habíamos terminado la prepa y yo me quedé a vivir en Francia y tenía un departamento ahí justo con Fer, con mi compadre. Uh-huh. Y veíamos películas todo el día. Las veíamos en francés con subtítulos en inglés y esas uh-huh. eran nuestras clases de francés. Pero era como un momento donde me sentía como mucha esponja. Y leer la biografía de Buñuel en su momento me llenó de ánimo creativo. Okay. Y ese fue como una de esas cosas que sí me acuerdo que suena hasta mamón, porque creo que no veo muchas películas de Buñuel, ni mucho menos, pero estar en París y estar leyendo de estas figuras y de el cine y cómo lo hacían y cómo lo pensaban y cómo... Te marca.
Ya. Yeah. ¿Te viste identificado en eso o no? O sea, ¿te proyectaste?
Sí, más bien como que decías, así se... Así
pero me da la atención porque haces... O sea, estás en el cine, pero no es el camino tradicional del cine, ni la filosofía ni la mentalidad tradicional de hacer esto. O sea, no. Hasta siento pues como de repente medio la antítesis de... ¿Cómo vas a meter nomás a alguien así? O ¿cómo vas a...? Y aún así, el resultado está chingón y les ha funcionado.
Sí. Entonces
me da curiosidad, o me llama la atención más bien.
No, a mí me pasó en Mentada de Padre, uh-huh. que te digo, la verdad es que muy, muy lejos del mundo del cine yo estaba. Y estaba Fer hablando con Isi, que era nuestro director de fotografía, y hablaban de lente y que si ponemos un 25 o un 32 o la chingada, ya de qué están hablando. Y me cayó el 20 de un concepto que empezamos a... Que lo he platicado, que es como que te ganas tus lentes, ¿no? Y entonces me acordé una vez Moy, Gary y yo le estábamos produciendo un cortometraje a Gary y lo que había... Era una cámara, una luz, dos actores y un guión. Moy, Gary y yo. Y el fotógrafo. Y un fotógrafo. Entonces, editas la chingada, te queda tu corto. Es, mira, está. Pues la segunda vez vas a tener dos focos, dos lentes.
Yeah.
Ya me entiendes. Entonces te vas ganando tus lentes. Uh-huh. Y de pronto llegas a un set con...
Sí, tu cajota así.
Tu cajota de lentes y es, en esta película hice esta con esta. Entonces así es como se empieza a llenar tu arsenal y tu conocimiento, ¿no? A través de la experiencia. Y entonces esto fue una de las cosas que yo le contaba a Dani de Reviviendo. Uh-huh. En Reviviendo le decía, pues es que esto fue lo que yo fui aprendiendo de la cinefotografía, uh-huh. es que no sé nada de los lentes, ¿no? Entonces, Dani ya me hacía exámenes, ¿no? Y me decía, entonces, ¿vamos a tener el fondo más cerca o más lejos? Más cerca. ¿Y quieres eso o no? No sé, ¿queremos
¿queremos
eso?
¿Queremos eso? Ok.
¿Queremos eso?
¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dices?
Sí. Yo creo que deberíamos, no sé qué.
Okay.
Buena idea. Yeah. Esto fue... Yo no hice cortometrajes, ni mucho menos, pero lo que sí fue, te digo, fue este... Fue un momento muy preciso, fue una especie de suerte en donde había un guión financiado sin director. Y entonces ahí fue cuando dije, bueno, si me aprueba... el gobierno y la chingada, yo me la he hecho, pero van a preguntarme que qué he hecho y voy a tener que enseñar mi iPhone y decir, mira, el parto de mi hija. ¿Entiendes, güey? Va a ser lo más que te voy a poder dar, ¿no?
Uh-huh. Y sin censura, así la versión
exacto,
raw.
Exacto, porque somos sin corte.
Oye, hoy, ¿a dónde quieres llegar? O sea, ¿a dónde ves tu carrera en los siguientes 10 años, ya que te decidiste ir más por este otro rumbo?
La verdad es que soy un güey que no piensa tanto así. Soy okay. mucho más del momento uh-huh. y me gusta estar presente en el momento. Me gusta mucho... darme cuenta de lo que estoy haciendo. Todo el tiempo estoy construyendo en otras áreas de mi vida, siempre viendo el negocio del mañana, ¿no? Sí. Como sería el caso del grupo de comunicación. Pero en el mundo del entretenimiento, nada más quiero hacer cosas que me diviertan y que me gusten y que puedan hacer a más gente reír y etcétera. Pero no quiero... O sea, no quiero hablar de ganarme un Ariel o un Oscar. Me vale madres, la verdad.
Okay.
Justo porque no tengo...
Sí, no llevas toda la vida con ese sueño de algún día seré el director, que más no, bien te llegó esto que está chingón. Que
pero
lo
más bien me gustaría ser el director que estoy tratando de ser, ¿me entiendes? Que hace muchas cosas. Tengo obviamente mis héroes que admiro, pero son gente superdotada, ¿me entiendes?
Por ejemplo, ¿como quién?
Mel Brooks, o sea, que ese güey escribía un libro, sacaba una obra de teatro, hacía una película, actuaba en ella. Yeah. Son para superdotados y la verdad es que no me considero eso y no quisiera ponerme en esa carrera, ¿sabes? Hay siento que hay lugar para todo. ¿Tú te acuerdas del juego de Frogger?
Sí, ajá.
El de que cruzaba
los carritos. Que pues, llegaba a cruzar y...
Imagínate que yo siempre lo usaba como una analogía, ¿no? De que, oye, si quieres ser el más chingón de los creativos de las agencias de publicidad, pues yo veía que ahí estaba mi jefe con la ramita ocupada y decía, no, puta, me tengo que ir a buscar otra casita y otra casita. Entonces, la verdad es que creo que la casita que está disponible para mí es una en donde no tiene mucha pretensión, sino tiene como... un easy going, una vibra muy, muy suavecita en la que no estoy comprometido con mis propias expectativas. Uh-huh, no sé si te has sentido. Uh-huh, uh-huh. O sea, como que todo está bueno ahorita y parece que después de esto viene otra cosa y después de esa otra cosa parece que viene otra. Y así es como se va haciendo.
Bien, ¿no?
Así es, siento como que se va haciendo carrera. Y luego te volteas y dices, puta mía, todo lo que hice.
Chingón. Dos dudas más. ¿Lección más memorable de tus padres?
Pues no sé, sabes que nosotros somos una familia, la verdad es que somos una familia, siento que somos una familia muy, muy respetuosa en el sentido de todo lo que nos rodea, ¿no? O sea, mi mamá nació en Turquía. Yo soy primera generación mexicano para fines prácticos. Entonces, cuando eres inmigrante y un país como México te recibe o recibió a mis abuelos y te dan la posibilidad de trabajar, de profesar tu religión, de ir a la escuela, de desarrollarte, es un sentimiento muy, muy diferente a los que son oriundos de México, ¿no? Los que son 100% mexicanos, como que nosotros, sí, el mexicano nace donde quiere, pero creo que nosotros, los inmigrantes, tenemos esta cosa de que nos los tenemos que ganar.
Ya.
Y tenemos que...
demostrar o como...
Pues dar de regreso, ¿no? Más bien. Entonces, creo que para mí siempre lo más importante era el trato a las personas, el respeto a las personas. Siempre ayudar, ¿no? O sea, no es fuera de lo común. Tenemos relaciones con ONGs y con monjitas en la Sierra Tarahumara que, ya sabes, si teníamos unos clientes de colchones Sili, les decíamos a la monjita, venga, y les vamos a mandar un chingo de colchones. Entonces, la verdad es que creo que siempre ha sido, para mí es eso, la verdad es que el trato humano creo que es a mí lo que más me ha marcado de mis papás.
Última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes.
Sí.
Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes y quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
Hay uno, sobre todo uno muy particular, y es, hay veces que... cuando estábamos haciendo que íbamos a comprar el equipo de fútbol,
ajá,
¿no? Que íbamos a hacer lo de Club de Cuervos de verdad. ¿Hemos sido dueños de equipos de fútbol? No. tenemos idea de las finanzas de un equipo de fútbol. Creemos que lo podemos hacer, sí. Pero trabajamos en esta ocasión con unos socios que eran, que sí sabían de esto. Y de cierta manera nos fuimos pasando a un segundo plano. O sea, nosotros que éramos los originales de la idea, los que teníamos todo esto, nos fuimos tomando como un rol
secundario,
mucho más secundario. Y creo que tuvo que ver más bien con un tema de deja que los expertos hagan lo que saben. Uh-huh. Claramente nosotros somos más del mundo del artista que del management, uh-huh. ¿no? O sea, no somos tan estructurados para mantener las cuentas del Excel y, ¿sabes? Ese no es el área fuerte. Entonces, sí tienes que trabajar con expertos. Pero cuando tienes ideas ambiciosas, cuando tienes ideas grandes, lo más difícil es que tú te quedes con el control de todo ello, ¿no? Que no cedas el control de tu sueño. Sería como el aprendizaje más importante, porque lo empiezan a llevar hacia lugares que tú dijiste que tú nunca lo hubieras llevado hacia ahí, hacia esas cosas, ¿no? Entonces creo que esa fue una de las frustraciones, ¿no? Entonces si yo vuelvo a hacer algo, no voy a dejar que me quiten muy fácilmente del asiento del piloto, uh-huh. ¿no? Si la idea fue mía, quiero ejecutarla.
Okay.
No le cedas a los expertos todo. Okay. ¿No? Sería como uno de los grandes
aprendizajes.
No le cedas todo. Over promise y over deliver, yo creo que es otra.
Okay. O sea, sí, over promise. O sea, sí, prometer de más y entregar de más.
Sí.
Porque el dicho original es promete de menos y entrega de más, ¿no? O sea, under promise y
no,
over deliver.
Over promise y over deliver. No. O sea, creo que la vida tiene que ver más bien con el estar ahí, uh-huh. pararte todos los días, showing up, ¿no? Es como un tema muy de trabajo en equipo, ¿no? Como sacrificarte por el bien del equipo, uh-huh. y en este caso, pues el bien del equipo son tus empresas y todos tus colaboradores, entonces hay muchísima responsabilidad, uh-huh. to show up, ¿no? Y de ser necio, y de estar chingando, y de estar creyendo en ti y parándote todos los días para lograrlo, ¿no? O okay. sea, si lo terco no te está resultando, busca nuevas avenidas, pero sigue siendo terco.
Ya.
Yeah. Y sí, creo que otra es tu reputación es tu activo más importante, entonces no lo puedes dejar que nada lo ensucie. Creo que esas serían como tres grandes. Que si todo el mundo dice, güey, trabajar con Mark es lo máximo que me ha pasado en la vida, ya chingaste, ¿ya me entiendes? Entonces, eso creo que es muy importante, cuidar tu reputación y cómo se cuida tu reputación, overpromising y overdelivering, ¿no? Entonces, okay. si te dan dinero, regresa al escambio.
Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes. Si quieres ayudarme a hacer que más personas abran su mente, desafíen el status quo y que hagan realidad sus proyectos, puedes hacerlo corriendo la voz. Comparte este episodio, sube lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escríbele un mensaje o etiqueta a mis invitados. Haz algún clip y súbelo a tus redes sociales, pero sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer, es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia. Por último, si quieres seguir aprendiendo, recuerda que todas las semanas envío el 7 de 7, el newsletter para los innovadores, aprendedores y emprendedores. En este mail que recibes te comparto los mejores recursos que voy encontrando de forma completamente gratuita. Entra a dementes.mx para suscribirte o da clic en el enlace que aparece en la descripción de este episodio. Espero verte muy pronto en el siguiente episodio. Si te quedaste con la duda de algo, en la página también puedes encontrar las mapas de este episodio. Te mando un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Bye.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.